conocen y que a nosotros nos divierte tanto, ¿eh? Porque la escuchamos y ya empezamos a hacer tonterías con nuestras manitos, ¿eh? Así, como si escribiéramos.
José Aguilar y Emilio González.
Bueno, les decíamos que ya estamos con la Fundación Ana. José Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno,
como
es absolutamente veraniego, con un polo rosa bebé, siempre, bueno, ya estás hasta con color, yo no sé si has tomado el sol ya o qué pasa.
No, uh-huh. Será de andar por la calle.
No, o sea, no me creo nada, yo creo que ya estás en un solarium ahí, expuesto y preparado para que llegue el verano de la mejor forma, ¿eh?
Bueno, por supuesto.
Oye, hoy traes una invitada maravillosa.
Bueno, hoy quería hablar de los voluntarios.
Ah, qué maravilla.
Y en algún programa hemos dicho siempre que tenemos una joven voluntaria, con perdón, porque es un mérito, de 89 años.
No lo puedo creer. ¿Esta señora que está aquí?
Esta señora que está aquí.
¿Tiene 89 años?
Que tiene 89 años, aunque no lo parezca.
Pero ¿cómo que no lo parezca? Madre mía, es que yo me quedo... ¿Qué hemos hecho mal los demás? Porque hay algo que no funciona realmente. Estamos haciendo yo las cosas muy mal, ¿eh? Porque esta señora, pues, está jodecísima.
Totalmente.
Bueno, por cierto, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo nos gusta tenerla aquí? Y cómo nos gusta que siga tan activa y que siga, bueno, pues colaborando en la Fundación Ana, en este caso, ¿no?
Sí, la verdad es que es una sorpresa que me ha dado José Ignacio, que quería entrevistarme y que no tengo ningún mérito, sencillamente... El tener los 89 años es dejar pasar el tiempo.
Sí, pero llevarlos tan bien y tener esa energía y tener todavía la ilusión. Hablábamos antes de los amores, ¿no? Que hay que tenerlos siempre presente, pero tener esa ilusión y tener las ganas de hacer cosas.
Sí.
Y todo cuando va pasando el tiempo, ¿verdad? Pues cada vez nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que superar determinadas, como decía mi madre, franjas horarias, ya cuando se superan los 80, estar activo
sí.
Tiene mérito.
Bueno, solamente es seguir viviendo, porque es que no te marcan los años, te marcan la forma de actuar y no piensas, es que... Sigo siendo la misma persona.
Por supuesto.
De hace 20 y de 30, solamente que un poquito más, más lenta, vamos a decir, tomándome las cosas con un poquito más de distancia.
Bueno, yo siempre le pregunto a la gente que ya cumple una edad, ¿no? Que cuando uno tiene más años, quizás yo no sé si todo el mundo piensa que debería hacer las cosas o debería haber hecho las cosas de otra forma, ¿no? Si cambiaría muchas cosas de su vida. A mí me ocurre, en la mía, que yo ya hay cosas que digo, madre mía, ¿cómo pude haber hecho esto, José Ignacio? Porque me arrepiento de muchas cosas que he hecho, no vayas a pensar, ¿eh?
No creo.
Sí, de verdad que sí. Las haría totalmente diferente. Y sobre todo me acuerdo mucho de lo que me decían mis padres y de lo que me decían mis abuelos. ¿Por qué no haría caso? Pero es que cuando uno es muy joven no hacemos caso a nadie absolutamente, ¿no?
Bueno, pero yo creo que cada uno tiene que vivir su vida.
Ay, Dios mío.
Y equivocarse en lo que se tiene que equivocar y acertar en lo que acierta.
Yo es que era un chico muy díscolo, ¿eh? Entonces, aunque no lo pareciera. Y entonces resulta que eso al final después tiene sus consecuencias, ¿eh? No vayan a pensar. José Ignacio, cuéntanos cómo llega esta maravillosa ayuda a la Fundación Ana, ¿cuáles son sus cometidos en la Fundación?
Lo primero, yo quiero hablar de los voluntarios.
Claro.
Que los voluntarios es una forma de darse a los demás e integrarse socialmente.
Totalmente.
Voluntario es una aportación de tiempo y de ilusión por alguna actividad que realizamos. La nuestra es de difusión cultural. Entonces, doña Manuela un día se acercó, creo recordar, nos preguntó a qué nos dedicábamos, hablamos y entonces ella se interesó en aportar su colaboración. Pero ella va a explicar mejor, porque no solamente es a nosotros. Ella tiene otra serie de actividades y otra serie de aportaciones, pero prefiero que sea doña Manuela la que hable.
Ah, bueno, pues que nos cuente todas esas actividades que hace, todo ese voluntariado, esa labor de colaboración, que nos parece importantísimo, ¿no?
Bueno, yo creo que voluntarias somos las madres, aparte de lo que hacemos alguna vez a ayudar a alguna actividad de este tipo que es muy interesante, pero la aportación que las mujeres hacemos a la familia, a los hijos, eso es muy valioso y no está muy valorado. Y entonces, bueno, pues cuando ya terminas con hijos, nietos, y tienes energía, pues te acuerdas de poder hacer algo que te ilusiona y que además vale de una manera que para aportar.
Es muy importante porque esas labores pues pueden apoyar a muchos proyectos para que puedan salir adelante, ¿no? Sobre todo por ese tiempo que es tan escaso en muchas ocasiones, y que cuando hay alguien que puede dedicarle un poquito de su tiempo a una causa, pues eso es siempre extraordinario y positivo, ¿no?
Sí, sobre todo los jubilados, porque a los 65 años estás lleno.
Hombre, pues,
lleno de energía, y de pronto ¡paf!
Bueno, ya nadie se jubila a los 65 años, ¿no? Ya como
¿es obligatorio?
Sí, bueno, a los 67, pero ya casi hasta los 70 casi todo el mundo está
activo. Es que de verdad,
¿no?
Es que hay mucha energía todavía en personas de más de 65 años.
Pero a mí lo que me sorprende a veces es que no solamente se tenga la energía, sino que se tengan las ganas de afrontar pues estos nuevos proyectos, porque también implican una responsabilidad, ¿no? Y un compromiso, que al final, cuando uno va teniendo años, también el asumir compromisos pues a veces se hace cuesta arriba, porque evidentemente si tienes que ir los miércoles, tienes que ir los miércoles y entonces apoyar, porque si faltas después es un problema, ¿no?
Bueno, es parte del compromiso que haces. Mucha gente a lo mejor quiere hacerlo, pero tienen muchas obligaciones familiares que ya cuentan con la mamá o con la abuela.
Bueno, ¿cuáles son las labores, cuéntanos, que realiza de voluntariado, con quién está colaborando?
Bueno, pues efectivamente yo estoy a la disposición de tiempo que necesitan para hacer, pues, escanear algunos libros, algunas revistas, algo que ocupa tiempo a las personas que tienen otra responsabilidad, que lo mío es, vamos a decir, sin problema, quiero decir, que puedo hacerlo sin cometer ninguna equivocación.
Seguro que sí, seguro que sí.
Realmente es muy modesta.
¿Verdad que sí?
Es decir, doña Manuela viene todos los lunes y todos los miércoles cuando puede, que no tenga ningún inconveniente de otro tipo, porque esto no es que sea matemático, que hay que fichar como los obreros o como los empleados.
Las fábricas, ¿verdad?
Ahí vamos, como las fábricas. Entonces, ella viene sobre las 5 a 8 y hace unas labores realmente muy importantes, porque complementan quizá lo que está haciendo otro. Entonces, la labor total es lo que cuenta. Desde una clasificación en un momento dado, unos escaneos que ha estado diciendo, que yo creo que a ella también le gustan, porque se entretiene viendo determinadas cosas. A ver, doña Manuela, cuéntenos algo por ahí, de lo último que ha visto.
Ah, vale, bueno, pues lo último que he visto han sido unos catálogos de arte maravillosos. Unos catálogos que, de verdad, para las subastas en París.
Sí, la Gaceta Drouot de París.
Sí, y francamente que lo miro, lo ojeo, no me entretengo. Y lo
entre
tenido.
Escaneo y escaneo voy mirando, ¿no?
Sí, o sea, por eso se disfruta.
Claro,
¿no?
Que
es
sí.
un trabajo duro.
Pero esa es la parte, digamos, oficialmente que está diciendo.
Sí.
Pero yo quisiera que hablara, porque también ha estado escaneando, por ejemplo, cómics, y algún cómic como pueda ser la colección El Víbora.
Ah, sí, también eso.
Pues también eso me sorprendió. Menos mal que solamente veía las portadas. Ahí no, ya no lo he abierto porque realmente no tenía ningún interés. Pero seguro que habría aprendido cosas que no conocía.
Siempre se aprenden cosas, ¿no? Y aparte, lo importante, como decíamos, es estar activo, es aportar. Y siempre le decimos a nuestros oyentes que la edad no importa para nada. Lo que importa es cómo nos sintamos, las ganas que tengamos de hacer cosas y que nos pongamos en marcha a hacerlas, ¿no? No que se queden todo en una entelequia, sino que lo intentemos llevar a la práctica en la medida de nuestras posibilidades.
Bueno, yo quiero puntualizar una cosa.
Sí.
Porque doña Manuela es muy modesta. Uh-huh. Pero ella, aparte de colaborar con nosotros, tiene una serie de actividades cara al exterior que podría comentar usted. Cruz de lecturas, etcétera, etcétera, para que vea la gente que
aunque se tenga edad.
Hay que hacer actividades, no quedarse en casa viendo la televisión y diciendo ya soy mayor.
Bueno, yo, por ejemplo, pertenezco a dos grupos de lectura.
Sí.
Yo soy funcionaria de carrera y tenemos un grupo de lectura, un libro al mes, y otro grupo de amigas. O sea, dos libros al mes.
Qué estupendo.
Estupendo, sí, sí.
Porque esos objetivos al final también hacen que uno se marque unas pautas y unas rutinas.
Una rutina,
de trabajo,
sí.
De lectura,
sí,
y todo eso es fundamental.
Sí.
Yo creo que esa quizás es la clave para llevar el paso del tiempo bien, doña Manuela. ¿Usted qué dice? O sea, el marcarse, el ser una persona organizada con su vida,
sí,
y marcarse pautas a muchos niveles, ¿verdad, José Ignacio?
Sí, por ejemplo, en la Cruz Roja hay unos cursillos que, bueno, pues para las personas mayores, para la cuestión de meterte en internet, manejar un poco el móvil con el ordenador, sencillas cosas que se pueden, pero que nos mete dentro
de la vida, ¿no?
De esta generación,
claro,
tan tecnológica que nos abruma a las personas mayores.
Y que a veces es una barrera también, ¿no? Para
grande,
la vida, porque hoy es todo tan digital y todo tienes que controlarlo tanto a todos los niveles, que como no se tengan unos conocimientos básicos, la vida es difícil, doña Manuela, también, ¿no?
Para las personas mayores, sobre todo, es un cambio tan brutal que realmente en los bancos o en las oficinas, todo, tienes que tener una cantidad de conocimientos que abruman a las personas, y que hay que ayudarlas.
José Ignacio, tú, cuando llega una voluntaria a la fundación, ¿cómo lo hacéis? Porque también es complicado integrar a una nueva persona en la dinámica, ¿no? De un centro, en este caso una fundación.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero, un voluntario, ¿qué puede hacer en una fundación como la nuestra? Puede hacer montones de actividades. Vamos a ver, desde una persona que sepa o haya trabajado algo en contabilidad, puede ayudar algo, o que haya hecho gestiones, puede ayudar a gestionar determinadas actividades, como pueda ser relación con las administraciones, relación con centros de mayores o de niños. Y luego, lo que es habitual en nuestra actividad fundamental, que son de archivo y bibliotecas. Pueden clasificar libros, pueden escanear libros, pueden ayudarnos en temas de exposiciones dentro de un horario determinado. Nosotros decimos todo lo que hacemos y en función de ellos la persona ve si en dónde puede mejor encajar y qué tiempo lo puede dedicar.
Y a partir de ahí se organiza un poco todo,
¿no? Organizamos algo, ¿no? Se empieza siempre por un tema más sencillo, siempre con acompañamiento, evidentemente, pero con una obligación no obligatoria. Es decir, están ofreciendo algo generosamente, gratuitamente, por la fundación y sobre todo por los demás, y nosotros tratamos de aceptarlo lo mejor y agradecerles. Yo creo que eso también viene bien al voluntario, Y no sé, quizá doña Manuela pueda hablar lo que le ha supuesto el participar en la fundación para ella.
Claro, sí. Y cómo se ha sentido, sí. ¿No? También.
No, es que es verdad que te sientes útil. Es que una de las cosas que nos ocurre a las personas mayores es que parece como que ya no servimos de nada, salvo ayudar a con los nietos, eso sí, pero intelectualmente es importante porque cambias impresiones con la gente que va allí, con las exposiciones que este señor hace, y dices, caramba, pues valgo todavía para algo.
Bueno, eso por supuesto, solamente hay que verla, porque ustedes no la pueden ver, pero es que es una señora que de verdad nadie diría en primer lugar la edad que tiene, porque ahora pasa una cosa, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, que es que el tema de las edades ya no corresponde con la imagen, porque antes una persona de 89, 90 años se veía una persona mayor.
Pues yo no estaba ya aquí.
Pero, y si estaba, parecía muy, muy mayor, ¿no? Y hoy en día es que todo el mundo se queda como en una edad que no se sabe cuál es, que pueden ser 77, como 88, como que se queda uno muy estabilizado. Yo no sé si hay algún secreto para esto. Yo firmaba por llegar a los 89, sí, ¿cómo sí. está usted, eh?
La verdad es que ha sido sin querer, ¿eh? Es dejar pasar el tiempo y disfrutar de la vida.
¿Pero cuidarse mucho o no?
No, hay que cuidarse normal.
¿Qué es normal? Vamos a ver, vamos a definir la normalidad, porque...
Bueno, pues madrugar no, porque cuando trabajas tienes que madrugar. O sea, yo el teléfono no lo abro hasta las 10 de la mañana.
Muy bien.
Actualmente, pero doña Manuela fue trabajadora, sí.
Por eso.
Cuéntenos, aparte de su relación como mujer, con su esposo, todo lo demás,
bueno,
que ha estado también trabajando.
Es que son los niveles que va teniendo una mujer. Al tener esta edad, es que he vivido una serie de cambios de las mujeres. Yo afortunadamente he sido hija de un hombre moderno, y entonces la educación para mi hermano era igual que para mí. Entonces eso me ha sido como una persona adelantada a lo que eran las mujeres en mi época, solamente para el matrimonio. Que yo también lo aceptaba, pero tuve la imposición de que estudiara una carrera.
Claro, que era algo bastante, que no era usual, porque en los años 50, cuando usted la estudió, sí. Realmente había muy pocas chicas en las universidades, ¿no?
Sí,
porque incluso
sí.
Mi madre, que fue un poco posterior, decía, es que yo las chicas, mis amigas, las niñas de sociedad, de familias, bien, no estudiaban, casi tocaban el piano, estudiaban un poquito de francés, hacían el bachillerato superior y ahí se solían quedar casi todas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo hice la entrada en la Escuela Técnica de Peritos Agrícolas, que en aquella época era una entrada por oposición.
Sí.
Éramos 3 mujeres y 90 hombres.
¡Qué barbaridad! Es que eso es maravilloso,
pero,
¿eh?
Pero,
una adelantada totalmente.
Pero adelantada, pero los chicos te respetaban. Eras como una hermana que tenían que proteger.
¿Pero cómo se sintió entre tantos hombres en ese mundo tan complicado?
No era... porque es otra situación. No ibas en plan de coqueteo ni de nada. Eras una compañera más. Pero después de 20 años de terminar la carrera, después de cumplir con matrimonio y con hijos, me encontré con la posibilidad de hacer una oposición al Estado, ingeniero técnico del Soibre, y he trabajado 20 años de funcionaria, he ido a Bruselas, he vivido todas las
O sea, tenía una carrera intensa a nivel laboral también,
sí,
¿no? A
sí,
nivel laboral, a nivel personal. Y eso, José Ignacio, ¿verdad? Para la gente de su generación, porque, bueno, pues tú eres muchísimo, muchísimo más joven. Entonces, claro, es que no es lo mismo tener 20 años menos, que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que estas generaciones han tenido las cosas bastante difíciles en muchas cosas, y a mí me gusta mucho cuando veo personas que han sido capaces de saltar muchas barreras, aunque sea de una manera natural, como nos estaba contando doña Manuela, pero que realmente no era fácil enfrentarse a un mundo en el cual la mujer tenía pues unos lugares muy, muy predestinados, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Por eso yo estoy encantada de ver ahora cómo las mujeres, pues somos iguales, somos la mitad de la humanidad. Entonces tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Nos vamos un poquito a algunos consejos y volvemos con la Fundación Ana y con doña Manuela, que nos está contando muchas cosas sobre su tarea de voluntariado y sobre una vida atípica para su generación.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Descubre los secretos de Rocío Dúrcal en la última biografía de José Aguilar. Rocío Dúrcal, acompáñame. Editada por Edne.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Descubre la poesía social e intimista de Tonia Vázquez en el libro Prólogo de la Esperanza, editado por Torremozas.
La Terraza, con José Aguilar y Emilio González.
Pues aquí seguimos con la Fundación Ana, con José Ignacio, con doña Manuela, que nos está contando muchas cosas de su vida, de su tarea de voluntariado, pero también de eso que no era normal en su generación, pues una chica que estudia una carrera en los años 50, nos estaba diciendo, eran tres mujeres, ¿no?, entre tantísimos hombres, pero que sin embargo se sintió siempre muy bien acogida, muy bien cuidada, y no sé, nos ha contado de los alumnos, pero ¿y los profesores, doña Manuela? ¿Cómo las miraban a las chicas de entonces?
No había ninguna diferencia. Los exámenes no estaba, era el número. No, uh-huh. no había problema. Lo que sí recuerdo es que hicimos unas prácticas en el Encín, en Alcalá de Henares, que era cosa de agricultura, y una vaca iba a parir,
¿sí?,
y las tres señoritas estábamos exentas de asistir.
Ah,
a la...
qué detalle, qué delicadeza,
qué
¿no?
Qué delicadeza.
Pues cosas que estaban
en aquella época,
con la estética de entonces, ¿no?
Claro,
que
claro.
Se guardaban mucho las formas y la estética. Bueno, pues estaban ustedes exentas, pues es estupendo. José Ignacio, en la Fundación trabaja también como voluntarios mucha gente joven. Yo quisiera preguntarte cómo se llevan las generaciones tan distintas, de que yo conozco allí gente que tiene 20 años, y la gente que tiene 80, como doña Manuela, por ejemplo.
Yo creo que muy bien. Y a doña Manuela suele decir que le gusta con gente más joven para ver cómo se habla, de qué se habla. Pero a los que estamos allí, yo ya no, porque yo ya estoy más cerca de doña Manuela que de
bueno,
los demás.
Bueno, no te pongas años, porque ya no hace falta que nos pongamos.
Pero no, realmente es mucho más moderna.
Sí.
Y tiene unas ideas mucho más avanzadas que algunos carcas, como pueda ser yo, por ejemplo. Ahí siempre surge una bonita confrontación, porque ella es muy moderna en el sentido de que comprende muchas cosas que otras personas igual no comprendieron.
Fíjate, yo cuando empezaba esta carrera del periodismo, que yo era muy, muy jovencito, bueno, imaginaos que empecé en Cadena 100 cuando yo tenía 18 años, casi, 17. Y Entonces la verdad es que a mí me gustaba mucho siempre entrevistar o hablar con personas de una determinada edad porque me aportaban muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Esa colaboración de las generaciones más jóvenes con las más adultas, ¿no? Porque yo creo que al final, cuando uno tiene esa receptividad, al final las cosas se hacen muchísimo mejor y a veces se saltan obstáculos de una manera mucho más sencilla, ¿no? Porque la experiencia pues es un grado y al final pues si experimentamos en cabeza ajena, ¿verdad? Pues todo es mucho mucho más sencillo, ¿no?
Sí, porque en realidad una persona de edad, por ejemplo como doña Manuela, no es que no sea moderna o que sea antigua, es que ha conocido un paso de tiempo con una serie de situaciones y vive en el mundo actual, con que es tan moderna como pueda ser uno de 20 años.
Hombre, por supuesto.
Porque está viviendo en el año 24.
Y sobre todo cuando se quiere uno adaptar a las nuevas circunstancias en la medida de las posibilidades, porque tampoco tenemos que adoptarlo todo, porque hay cosas que no nos interesan para nada, ¿no? Quiero decir, o sea, no todo lo nuevo por ser nuevo también es mejor. Yo creo que hay que saber cuidar y hay que saber, bueno, pues discernir entre lo que es posible y negativo, ¿no? Y que hay muchas cosas que se han perdido de otros momentos que yo no sé si estará de acuerdo conmigo, doña Manuela y tu José Ignacio, pero yo creo que se han perdido muchas cosas en la vida diaria, en las formas, en la educación, que me parece que hacen la vida mucho más agradable a todos, ¿no? Porque al final, cuando la gente está muy educada y cuando la gente tiene, bueno, pues un comportamiento cívico determinado, pues las relaciones sociales son mucho más sencillas, ¿no?
Mientras veníamos aquí, me estaba comentando una situación que le había pasado en el ascensor hace poco con los dos niños. ¿Puede usted contarla un poco?
Ah, no vale la pena. No vale la pena, no, pero lo que estaba diciendo de los voluntarios jóvenes es importante porque los jubilados estamos aportando nuestro tiempo, pero los jóvenes voluntarios están aprendiendo. Necesitan estar en el sitio un tiempo, como son puede ser los becarios,
sí,
digo yo.
Claro.
Pero es que necesitan coger esa experiencia, precisamente.
Claro.
Y las empresas yo creo que tienen que darles esa oportunidad.
Esa oportunidad, claro que sí. Pues la Fundación Ana siempre intenta esa integración, ¿verdad?, entre los más jóvenes, la gente que tiene otra edad. Vamos a recordar, José Ignacio, cuál es la dirección de la Fundación. Por cierto, el pasado programa tuvo muchísimo éxito, tuvimos muchísimas llamadas y muchísimos correos, porque, bueno, lo que tú cuentas, al final esto está creando una sensación, casi ya, ¿eh? No sé qué va a pasar. Cuéntanos dinos la dirección, recuérdanos para toda la gente, a todos los oyentes que estén interesados en acercarse allí, ver vuestras exposiciones, vuestro fondo que tenéis de catálogos, de libros y de todas las actividades que hacéis.
Sí, bueno, Fundación Ana, nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con General Perón. Y realizamos nuestra labor de lunes a viernes en horario de mañana de 10 a 2 y de tarde de 5 a 8. Y en los momentos que hay exposición, como actualmente, que hay una exposición titulada Terremoto Tsunami 2011 de Japón, con fotografías del fotógrafo japonés Soko Hashimoto, también los sábados con cita previa de 11 a 2.
Muy bien, pues ahí tienen esa Fundación Ana que siempre tiene las puertas abiertas para recibirles y que tampoco hace falta tener tantísimo tiempo. Es decir, bueno, es que tengo todas las mañanas libres. No, a lo mejor tiene uno o dos horas, pues cada 15 días, que también puede realizar una pequeña aportación, ¿verdad, José Ignacio?
Por supuesto, cualquier aportación de tiempo y de, en fin, de ayuda a nuestra fundación es bienvenida y será gratificante también para quien la realice.
Yo quería preguntarle a doña Manuela, cuando ella era jovencita y era una chica universitaria, y ¿sus amigas eran todas de ese perfil o eran chicas muy distintas a usted?
Pues es curioso porque de mis cuatro, o sea, tres amigas, éramos cuatro, yo era la intelectual. Las demás, pues no.
Uh-huh. Y sin embargo se llevaban muy bien, muy bien y tenía sí. una relación fluida también,
una
¿no?
Una relación muy buena, sí, claro, pero...
¿Y la apoyaban usted en estas, bueno, pues todo lo que es, significa...?
No, era como raro.
Era raro.
Era raro, porque no es una cosa que en aquella época, de las compañeras del liceo francés, pues yo creo que fuimos una que era farmacéutica, la otra carrera que hizo, o sea, dos o tres nada más. Todas las demás estábamos ya preparadas para el matrimonio.
¿Cómo suena eso, verdad? Preparadas para el matrimonio como si fuera un curso que hacemos y preparados para opositar, ¿eh? José Ignacio se ríe con todas las ganas.
Qué maravilla. Actualmente yo estoy feliz del futuro.
Claro que
el
sí.
El otro día he votado.
Sí.
El futuro de Europa dependía
Hombre,
de
supuesto.
Mi voto.
Claro que sí. Y depende del de todos.
El de todos, sí.
El hilo conductor del programa son esos amores inolvidables, ¿no? Que tenemos a lo largo de nuestra existencia y que en mayor o menor medida pues siempre dejan una huella, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a Rafael con esta canción Cuando tú no estás, que seguro que los dos la recordáis muy bien, una canción que bueno, que Rafael cantará de una manera pues única a nivel emocional, ¿no?
No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor.
Bueno, como lo dice Rafael, doña Manuela, yo no sé cómo se ven los amores con el paso de los años, con el paso de las décadas, esas personas que han sido tan importantes para nosotros y que las vemos en la distancia, las recordamos en la distancia.
Sí, una de los misterios que yo no he conseguido descubrir es cómo te enamoras.
Lo estábamos diciendo al principio del programa.
El amor es un misterio. Es como pensar en el universo y apretarte la cabeza porque se te dispersa la...
Claro, pero a mí me interesaría que fuéramos capaces de transmitir. Usted con su edad, a lo mejor tuvo algún amor juvenil cuando usted tenía 16, 17, 18 años. Solamente uno, ¿no? Pero ¿cómo se ve 70 años después aquel enamoramiento?
Maravilloso. Maravilloso. Porque yo no era coqueta.
Ajá.
Yo era compañera de chicos. Tenía un hermano, entonces ya... Como dije, ya conocías a los hombres inútiles. Era una buena defensa. Era una buena defensa. Y entonces el amor te viene y todavía tengo la canción que me enamoró.
¿Ah, sí? ¿Qué canción es?
Es de Frank Sinatra.
De Frank Sinatra. A ver si la podemos buscar. ¿Cuál es?
Ay, cómo es esa. You are the one.
Maravillosa.
You are the one.
Oye, José Ignacio, ¿tú cómo ves tus amores juveniles? ¿Cómo ves en la distancia aquellos amores adolescentes que quedaron ahí atrás? ¿Se ven lo mismo con el paso del tiempo? Porque yo no sé si os pasa, pero es que yo los veo como si fueran ayer. O sea, gente con la que he estado a lo mejor hace 30 años... y yo digo, pero ¿cómo puede estar tan cerca de todas las sensaciones, los olores, las presencias, incluso el sabor de un beso, ¿no? Que lo sigo teniendo muy presente, aunque hayan pasado ya esos años, ¿no? Entonces yo no sé si cuando pasan todavía muchos más, pues se siguen teniendo tan presentes, porque yo de verdad que mis amores de 15 años, de 17 años, los tengo muy, muy, muy cerca.
Sí, bueno, cada uno guarda un recuerdo,
claro,
digamos, de las relaciones que ha tenido, y siempre hay algún amor que se guarda y se mantiene siempre, dándole el valor que tuvo en aquel momento.
Exacto, eso es lo ideal. Vamos a escuchar, tenemos John, no lo están buscando todavía, John Lewan de Frank Sinatra. Decíamos, estábamos hablando, bueno, de los amores, pero yo creo que al final, estamos hablando del amor pasional, pero yo creo que muchos amores, pues por supuesto a los amigos, a la familia, pero amor a la vida y amor también a lo que significa implicarse, ¿no?, con muchas cosas, como por ejemplo lo que estábamos diciendo de la Fundación Anna, de esa labor de voluntariado, porque al final es implicarnos con lo que significa vivir en el día a día, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ahora sí escuchamos You Are the One.
I've had some foolish loves along the way. Now all those foolish loves of yesterday fade into dust. You're the spring, you're the song that robins sing. Love had closed its door to me, but you're the key.
Una canción maravillosa, pero no era esta, ¿verdad, doña Manuela, la que buscábamos?
No,
John ha buscado otra canción maravillosa también, que nos encanta, pero sí, no era la que estábamos buscando, la de You Are the One. De cualquier forma, decíamos que esa implicación con la vida, ese amor y ese compromiso, al final, yo creo que es lo que nos hace estar también bien, ¿no?
Sí, nosotros hemos cumplido 50 años de casados. Eso es algo fabuloso.
Claro.
Fabuloso.
Y aparte que cada vez es más difícil, ¿no?, decir que se cumplen 50 años, porque las parejas cada vez duramos menos, porque yo creo que somos cada vez menos resistentes a cualquier tipo de adversidad. Antes la gente estaba preparada para aguantar muchas cosas, pero hoy en día es que la gente a veces se separa por, bueno, no vamos a decir por cosas baladíes, pero de verdad que a veces uno se sorprende de la poca capacidad de aguante que tenemos, ¿no? Pero
Un nieto, estaba en Londres, tenía una pareja, y bueno, pues luego cambió a la Universidad de San Francisco y la pareja le siguió. Total, que se casaron 2 años, y cuando le pregunto, ¿qué ha pasado? Se separaban, se divorciaban. Ah, se acabó la chispa.
Ah, se acabó la chispa. Uy, me encanta el término. Lo de se acabó la chispa, ¿eh, José Ignacio? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que realmente es que son conocimientos, pero no realmente un amor que uno lo tiene dentro y que permanece. Entonces yo creo que cuando una persona quiere de verdad a otra persona, aparte de los avatares que dé la vida, los sinsabores, lo que uno tenga que aguantar o el otro tenga que aguantar, todo es nada, porque avanza en el amor, en ese compañerismo que se crea después del amor que puede haber.
Claro, eso quería decir
de otro,
yo, ¿no? Porque al final
eso es compañeros, es ir juntos en la vida. Eso es cómplices.
Cómplices, y yo creo que también la capacidad de renuncia a muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a amar a alguien, también es cuando eres capaz de
hombre, ¿Eres claro. del Atleti o del Madrid? Tú imagínate ya la,
claro,
el
claro.
conflicto.
Pero quiero decir que a veces cuando haces cosas por los demás que no te apetece demasiado hacer, y cuando lo haces por esa persona es cuando ahí empiezas a demostrar ese amor, ¿no? Cuando dices, bueno, que a ti te gusta hacer esto, pues vamos a hacerlo. A mí no me apetece mucho o no me gustaría hacerlo, pero si a ti te hace ilusión, pues yo lo hago, ¿no? Y yo creo que eso al final es amar a alguien, ¿no?
Es eso, por supuesto.
O sea, es que eso es que no solamente es lo que nos viene bien, lo que coincidimos, lo que es fácil. Al final el día a día también está hecho de momentos que no nos apetece vivir o que podríamos, digamos, que escabullirnos de ellos, pero al final por esa persona los hacemos, José Ignacio. Sí,
por supuesto,
de acuerdo, ¿no?
Por supuesto, se renuncia uno al 100% de lo que es,
claro,
para compaginarse con el otro 100%
exacto,
de la persona.
Exacto.
A veces renuncia a unos, a veces renuncian otros.
Claro, y por ejemplo, es que nos imaginamos en la fundación en la que organizáis tantas exposiciones, es que claro, a todos nos gusta ver los cuadros colgados y todo montado y el catálogo hecho, pero eso requiere un esfuerzo anterior, ¿no? Hay que organizar todo eso, hacer la selección, colgarlos, montar un catálogo, todo. Entonces yo creo que las relaciones personales, al final, es igual, ¿no?
Sí.
O sea, para llegar a esos 50 años de doña Manuela con su esposo y más, pues hay que comprometerse también y saber renunciar. Porque ¿cuántas renuncias hay en 50 años de matrimonio, doña Manuela?
Pues hasta que dices basta. Me llevó ya mi marido, el pobre, empezó a tener... Alzheimer.
Sí.
Y yo no reconocí la enfermedad, pero me llevó un loro a casa y lo quería tener suelto.
Anda.
Una cosa ridícula, casi tragicómica, porque tuve que retirar cortinas, esto, alfombras, los muebles tapados. Era la enfermedad y no la reconocí y me separé. Me separé y cuando 10 años después era Alzheimer.
Claro, qué pena no haberse dado cuenta de todo eso en aquellos momentos, ¿no?
Para no, porque poder... es que no era él.
Claro.
No era, es una pena porque el amor es maravilloso y luego tiene un fallo, pero fue maravilloso de todas maneras, mereció la pena.
Claro que sí. Bueno, vamos a recordar un poquito la exposición que hay en la Fundación Ana, que ya todo el mundo puede visitar y además que va a estar muchas semanas, José Ignacio.
Sí, exactamente. Vamos a ver, estamos haciendo, como hemos dicho, una exposición de fotografías del fotógrafo japonés Oko Hashimoto sobre el terremoto y tsunami 2011 en Japón. El señor Hashimoto, que es uno de los grandes fotógrafos japoneses que sobreviven de una determinada época, tuvo la generosidad de ceder a la fundación todo el archivo fotográfico de las fotos que hizo del terremoto y el tsunami. 15.700 fotografías.
Qué barbaridad, es que eso es, vamos, un catálogo fotográfico impactante, ¿no?
Entonces nosotros, como comentaba la semana pasada, hicimos una selección de 45 fotografías, no necesariamente las mejores, pero sí las que pueden contar una historia como hemos querido contar nosotros. Y aparte de ello, se está proyectando en una televisión una a una todas las fotografías, de forma que quien vaya durante toda esta exposición que dura hasta el día 30 de agosto va a poder ver siempre cosas diferentes.
Sí, eso es lo que estábamos diciendo la semana pasada, que también es un aliciente más, ¿no? Porque no solamente es decir, bueno, ahora voy a ver esta exposición y esto es así, sino que dentro de 2 o 3 semanas va a haber otro tipo de fotografías que poder ver, ¿no?
A la hora siguiente.
A la hora siguiente. Bueno, esto es
diferente porque van reiterándose todo,
¿no?
El archivo. Va continuadamente. Y aparte de ello, tenemos, como creo que comenté, una filmación de la NHK, la televisión japonesa, de las 72 primeras horas, que se puede ver incluso desde la calle mientras se pasea, a la cual se le ha puesto voz y traducido al castellano.
Bueno, estamos aquí también con doña Manuela, que de verdad que nos encanta que haya venido a la terraza de este programa a contarnos sus experiencias vitales, no solamente en la fundación, sino bueno, pues como una mujer que ha roto moldes, porque yo creo que en su caso, doña Manuela es una mujer que ha roto moldes. A lo mejor ni siquiera usted es tan consciente de todo lo que, de todas las barreras que ha saltado en un determinado momento, ¿no?
Han sido suaves, pero sí ha sido la evolución que ha habido en las mujeres en España
y en el mundo,
y en
¿no?
el mundo iban mejor que en España, y efectivamente ha sido.
¿Cuál cree que han sido los logros más importantes que hemos tenido aquí en España desde esa juventud, de cuando usted tenía 20 años, en los años 50, al mundo de hoy? ¿Qué cree que la mujer ha ganado y que ha sido absolutamente positivo de una manera clara?
Pues francamente creo que el llegar a la cultura, a la educación, a la mujer. No se valoraba, no se le daba nada más que era el compañero, lo que te diera el compañero, pero es que no teníamos para hacer la tarjeta de crédito de algo y decían no, tu marido o tu padre, pero qué, y lo aceptábamos, pero hemos ido ganando.
Poco a poco, de una manera progresiva.
Pero sencillamente,
¿no?
Hemos llegado a la realidad, a la igualdad.
De una manera natural, pero
claro,
ha costado mucho.
El hombre y la mujer, la mitad y todos con los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Ha costado mucho, pero bueno, ahí estamos.
Ahí estamos. Yo estoy muy contenta con lo que tenemos.
Claro que sí.
¿Por qué no?
Además, en la Fundación hay que decir que hay muchas chicas, ¿no?
Sí, quería hacer una postilla ahora.
Sí.
Ha venido doña Manuela representando a las voluntarias porque es una joven voluntaria de 89 años.
Hombre, claro.
Pero ella representa también a otras voluntarias que tenemos.
Por supuesto.
Porque todo lo que realizamos, que se ve, queda muy bien, como la Fundación, detrás tiene un trabajo, y tenemos, por ejemplo, quien se encarga de hacer, entre otras cosas, los vídeos, los etcétera, etcétera, que es una voluntaria, Adis Mazón, que es de Cuba, y tenemos otra persona, por ejemplo, Juliana Beizaga, que aparte de soportar muchas veces el estrés que yo impongo, la señora ayuda a colgar los cuadros o bien a hacer el tema de sonido, filmar vídeos, etc.
Un elenco maravilloso, José Ignacio, sí. No te puedes quejar.
Juliana Beizaga es de Bogotá, perdón. De Bolivia, no de
Bolivia,
Bogotá.
De Bolivia.
De Bolivia.
No se nos vaya a enfadar después.
No, porque. ¿Eh? Pero a mí me puede fallar de vez en cuando las palabras.
Bueno, pues José Ignacio, vamos a recordar ya para finalizar la dirección de la Fundación Ana, el correo electrónico y el teléfono, porque yo sé que después algunas personas te escriben, ¿no?
Ok. Bueno, a la Fundación nos encontramos en la calle Aviador Zorita, 46 bajo, a nivel de calle, casi esquina con General Perón. Nuestro teléfono es 6-131-99-131 y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8, y cuando hay exposición los sábados con cita previa de 11 a 2 de la tarde.
Pues nada, les invitamos a ir a la Fundación Ana y la semana que viene estaremos aquí. Ahora nos vamos con una canción de Julio Iglesias que, bueno, pues que también, digamos, que contextualiza ese hilo conductor de los amores inolvidables, que es Abrázame. A ver si es esta, ¿sí? No. A ver. John, creo que nos has buscado otra, me parece, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a escuchar a Julio Iglesias.
De Frank Sinatra.
Ah, sí, sí, aquí está.
Girl of My Dreams.
Ah, bueno, pues ahora vamos a escuchar esta canción de Julio, que sí, sí estaba. Porque al final el abrazo, en una relación es importantísimo, ¿no?
Sí. contacto físico.
Ese contacto físico, pero ahora a lo mejor nos besamos más, pero el abrazo también es muy importante, incluso en la amistad, ¿no? El sentir que una persona te quiere, que le importas en ese abrazo, no solamente en los momentos malos, que parece que es en el único momento donde se abraza a alguien, sino en los buenos también, ¿no? Hay que alegrarse abrazando, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues con ese abrazo nos vamos al boletín, a las noticias, y volvemos en la terraza. Gracias, doña Manuela, aquí tiene su casa. Gracias, José Ignacio, hasta la semana que viene.
Gracias.